están? Bienvenidos a Manglar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y con un gusto revolucionario les presento el episodio número 14 del podcast. Y digo revolucionario porque este episodio se sube en el mes de noviembre y seguimos hablando de estos temas. En esta ocasión vamos a hablar del antes, durante y después de la revolución. Voy a empezar por platicar un poco qué está pasando antes del llamado a la rebelión de Francisco Madero el 20 de noviembre de 1910, dado que se trata del año del centenario de la independencia de México. Bueno, pues qué está haciendo Porfirio Díaz y su camarilla para festejar, para conmemorar ese primer centenario. Vamos a ver un poco ese ambiente previo a la tarde en que se inicia la revolución maderista. Y en la segunda parte vamos a escuchar de voz del extraordinario narrador Jesús Heredia la segunda parte del relato Un niño en la revolución o la bola, donde vamos a asomarnos a la vida cotidiana de los niños durante la guerra, en este caso niños en el norte, cómo les iba, qué hacían en su día a día y también cómo se tenían que enfrentar a una guerra en la que ni debían ni temían. Y vamos a cerrar con la colaboración nuevamente de mi queridísimo amigo Edgar Rojano, historiador especialista en la Revolución Mexicana y el zapatismo, y nos va a contar sobre la pandemia de 1918, la mal llamada influenza española, y se van a sorprender con los datos y la información que nos trae Edgar sobre cómo se enfrentó la epidemia en México en esos años todavía revolucionarios. Bienvenidos, comenzamos. La noche del 15 de septiembre de 1910, la capital del país vivía su propio regocijo. Nunca antes se había dado una fiesta de tal magnitud. Las verbenas se repetían en todas las demarcaciones y además de la impresionante iluminación, los adornos tricolores, las flores y las banderas lo abigarraban todo. El presidente Porfirio Díaz, acompañado de su esposa, doña Carmen Romero Rubio, presidía los festejos del centenario de la independencia. Era su noche. Cumplía 80 años, tan solo 20 menos que la patria. Por lo menos la mitad de ellos los había dedicado a defender el territorio de ambiciosos extranjeros. En su pecho lucían las medallas bien ganadas en las batallas contra el invasor o como reconocimiento a su defensa de la República, de la Constitución de 1857, o por su lealtad a la patria, o bien por su altura de estadista. Nadie merecía más que él encabezar esa ceremonia, la del cumpleaños número 100 de la patria independiente. O bueno, esa era al menos la visión del mismo y de muchos de sus seguidores. Desde el balcón presidencial, donde debía repetir el grito dado por Miguel Hidalgo en 1810, Díaz podía ver sus dominios. Una nación finalmente pacificada tras décadas de guerra, a fuerza de golpe y porrazo, que presumía de cierta estabilidad política en inminente e irrefrenable progreso material, producto de un gobierno fuerte y centralista que rebasaba los 30 años. Desde ese balcón, Díaz podía sentirse orgulloso de lo divisado. Un país con un incipiente programa educativo a nivel nacional, atravesado casi de extremo a extremo por miles de kilómetros de vías de ferrocarril y líneas telegráficas, con muelles de altura listos para recibir y despedir barcos mercantes con destinos mundiales, con un superávit y una reserva inéditas en sus finanzas. Era el país que tanto soñó Díaz, el de la paz, orden y progreso. Pero ese sería su último grito. Tras las fiestas septembrinas, don Porfirio y su régimen vivirían la dolorosa agonía. Durante todo el mes, la crisis social cedió su espacio a la fiesta. No es que los disidentes ni los antireleccionistas acallaran sus demandas, es que sus gritos se ahogaban en medio de la algarabía nacionalista que, por unos días, contagió a los mexicanos. El sentimiento no era gratuito. Septiembre fue el mes de las inauguraciones de toda clase de obras públicas por todo el país. Mercados, plazas, parques, teatros, estaciones, cajas de agua, kioscos, escuelas con nombres como Hidalgo, Insurgentes, Independencia. Las damas de la sociedad de las mejores familias de Baja California y Yucatán repartían comida todos los días o participaban en campañas de alfabetización y visitaban a los niños de los orfanatos. Los niños, mientras tanto, juraban la bandera con fervor patrio, Hombres y mujeres de todas las clases sociales se mezclaban en desfiles que promovían lo mejor de sus oficios en medio de fuegos artificiales, repique de campanas, combates florales y bailes de todo tipo. En verdad, por unas semanas, el país pareció olvidar sus circunstancias. Una nación que crecía económicamente a costa de la desigualdad y de la injusticia social, que privilegiaba a unos pocos y negaba sus más elementales derechos a una inmensa mayoría, que sacrificaba los beneficios de la democracia por el paternalismo de la dictadura. Pero la fiesta estaba a punto de terminar. Desde aquel amanecer de la nación mexicana en 1810, pasando por el doloroso y largo día que significó el siglo XIX y la conformación del Estado-Nación, hasta el cénit del gobierno modernizador y liberal encarnado en Porfirio Díaz, México se encaminaba al ocaso de su prolongado periodo formativo. Las fiestas de centenario simbolizaron la medianoche de una época que comenzó no en 1876, ni siquiera en 1857, sino un siglo antes. Las campanas debieron repicar no para recordar el pasado, sino para anunciar los nuevos tiempos. Lo que siguió, ya se sabe, fue la Revolución Mexicana. Y la resaca fue proporcional a la borrachera.
La bola. Un cuento de Angélica Vázquez del Mercado. Ya en serio, Chivo, ¿por qué peleamos?
Ya te dije, güero, no me reborujes, porque así es la cosa.
Pablo estaba contento, porque Camila lo recomendó con Demetrio para que se encargara de su caballo favorito, un alazán de nombre Palomo. Dice Demetrio que le puso así por un perro que tenía ya en su casa de la sierra, le confió Camila. Estaba emocionado por tener una misión realmente importante y menos violenta. Por las mañanas cepillaba al animal durante horas, hasta que el pelo acanelado quedaba reluciente. Le daba de comer pastura, agua en abundancia, zanahorias de vez en cuando para consentirlo. Por las noches se acurrucaba al lado del palomo, que había aprendido a querer a su pequeño amo.
«Güero, traiga para acá ese animal. ¡Nos vamos ya mismo!»
Cuando el coronel daba una orden había que obedecerla al instante, sor riesgo de recibir una paliza. A Demetrio le gustaba platicarle sus historias. Le hablaba de su hijo y de su mujer allá en la sierra y de cuánto los extrañaba. A veces se olvidaba de que era un niño y le contaba sobre sus novias y le daba consejos. De hombre a hombre. Ese día le permitió montarse en ancas y Pablo se sintió por primera vez en mucho tiempo feliz. Al bajar por un desfiladero, se abrazó de Demetrio para no caer y por un momento recordó a su padre. Qué ganas de volver a ver a sus amigos de Torreón, comer nieves en la plaza, jugar al escondite entre el plantío de algodón, subirse a la locomotora y tocar el silbato sin parar asustando al ganado. Una cama blanda, una sopa caliente y los apapachos de su nana Sara.
¡Ah, pero qué bruto eres, güero! ¿Pues en qué vienes pensando?
Todos se rieron de Pablo, que por andar soñando se quedó dormido y se cayó del caballo.
Oiga, mi coronel, yo, desde hace tiempo quiero... Pablo estaba muy nervioso. Yo, pues quiero preguntarle... Al ver la cara de impaciencia de Demetrio, Pablo tomó valor. Quiero preguntarle por qué peleamos.
El hombrezote lo miró muy serio, apuró su taco de queso y tomándolo del cuello le dijo:
«Mire, güero, yo a usted le tengo ley y no más por eso le respondo. Peleamos porque no tenemos de otra, porque no nos dejan vivir en paz estos curros y porque... porque así nos cuadra y que... ¡Ah! ¡Pues muy mi gusto!»
Pablo dio unos pasos para atrás asustado, pero el coronel tomó aire y más tranquilo continuó.
Y también peleamos por mi general Villa, hombre de ley, valiente. Él va a repartir las riquezas que estos curros tienen a montones. Sí, güero, ya verás que cuando triunfe la revolución, todos nos vamos a llenar de billetes. Nomás hay que darle duro a los carranclanes para que mi general triunfe, y entonces sí, ya verás.
Como decía mi nana, calladito me veo más bonito, pensó Pablo. Pero las dudas lo seguían azotando. Detestaba no solo la violencia de la guerra, sino también los constantes robos o avances, como decían ellos. Odiaba cuando sus compañeros perdían el control y quemaban las casas y los muebles y los libros nomás porque sí. No soportaba cuando se robaban a las muchachas o mataban a alguien nomás porque tenía cara de mocho. Cuando les preguntaba a las mujeres por qué andaban en la bola, todas contestaban con resignación lo mismo. Pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? Aquí andan nuestros hombres. Cuando no estaban peleando, los días eran largos y aburridos. Por las noches en el campamento se encendía la fogata y entonces se contaba lo ocurrido durante la jornada. Una guitarra rompía el silencio y alguien cantaba algún corrido con las últimas noticias sobre el movimiento revolucionario y sus caudillos. Así se enteraban de los acontecimientos más importantes. Como que Villa desconocía a Venustiano Carranza como jefe de la revolución. No faltaba alguien más enterado que completaba la nota e informaba que estaba preparando la convención y que pronto todos los líderes se reunirían en la Ciudad de México. Al escuchar esto, el güero se emocionó, pues quería ir a la tan mentada capital y conocer por fin a Villa y al tal Emiliano Zapata del que tanto se hablaba hasta en los corridos. Tal vez allí encontraría una respuesta a tantas dudas. «¡Sobre esos mochos, hijos de tal por cual!» El coronel Demetrio dio la orden de atacar. A paso veloz y con la navaja en la mano, arremetió contra el enemigo seguido de su tropa, pobremente armada, muy disminuida y desordenada, pues ya muchos habían desertado o habían muerto en los últimos encuentros. «Dios me guarde, Santa Madre de Dios, Niño Fidencio, todos los santos, si me sacan de esta a toditos les voy a poner su veladora». Con el rifle en la mano, Pablo corrió tembloroso y sudando a litros. Escuchó un ruido ensordecedor y a lo lejos pudo ver a su jefe. El palomo se alzó en sus patas traseras y Demetrio cayó aparatosamente. El caballo salió desbocado. Pablo quiso cortarle el paso cuando un nuevo estallido lo dejó sordo y casi ciego. Y entonces se sentía confundido y muy adolorido. Miró a su alrededor y entendió que estaba en el campamento. Un coyote pasó corriendo frente a él. De seguro era su inseparable amigo. Más allá, vio al palomo rumiando el pasto. Poco a poco recordó lo que había sucedido. Una granada le había estallado a unos cuantos pasos. Se desmayó y al recobrar el conocimiento se encontró con el palomo que lo empujaba con la cabeza. Como pudo, se subió al caballo, que lo sacó a todo galope del fragor de la batalla. «Te debo la vida, amigo», dijo en voz alta Pablo, e intentó levantarse para acariciar al animal, pero cayó de sopetón en la dura tierra. «¡Ay, mi güero! ¿Pues qué no te acuerdas lo que nos pasó?» Una sombra parada frente a él, a contraluz, le impedía ver con claridad el rostro de quien hablaba. «¿Eres tú, Chivo?» Pablo no quería recordar. «¿De qué hablas? Mírame, Pablo. Mírate y acuérdate que así nos tocó vivir». El Chivo se le acercó mostrando su rostro desfigurado, todavía hinchado y amoratado. Le faltaba además un brazo. Pablo volteó la mirada impresionado. Quiso sobarse la pierna y estuvo a punto de desmayarse de nuevo. Se arrastró hacia un balde de agua y se enjuagó ansioso el sudor. Por un momento se quedó pasmado. El reflejo del agua le mostraba un rostro desconocido, unos pelos saliendo de su barbilla y del bigote, el rostro endurecido, el pelo largo cayendo sobre los hombros. En ese momento, recordó que en diciembre cumpliría los 13 años de edad.
Muy probablemente haya mucha gente, sobre todo los jóvenes, que lamenten el encierro al que nos condena la epidemia del coronavirus. Habrá quien se pregunte, ¿por qué nos pasa esto a nosotros ahora? Pues déjenme decirles que no somos los únicos que hemos vivido tal situación. Hace poco más de 100 años se vivió un hecho similar. En plena Revolución Mexicana estalló la epidemia de la influenza española. Así es, A principios de octubre de 1918, se desató en el país la influenza, que a pesar de que se le decía española, provenía de los campos militares de Estados Unidos. Desde la frontera norte de nuestro país, empezaron a llegar noticias sobre una rara enfermedad que se caracterizaba por fuertes dolores de cabeza y garganta, tos, calentura mayor a 40 grados y decaimiento físico. Había quienes llegaban a sufrir hemorragias por la boca, nariz, oídos e inclusive por los ojos. Sí, por los ojos. Era una etapa de la enfermedad conocida popularmente como vómito prieto. Llegando a este punto, pocos salvaban la vida. Aunque los médicos decían que no todos los enfermos de influenza española morían necesariamente, lo cierto era que los ancianos y aquellos con enfermedades antiguas no la libraban. En consecuencia, los organismos enteramente sanos eran los que tenían buenas posibilidades de sortear el mal. Pero, ante la enfermedad, ¿qué hacía la gente? La respuesta les sorprenderá. Eran sencillas medidas de higiene y cuidados personales, como por ejemplo, usar un pañuelo al momento de estornudar o toser, saludar higiénicamente, esto era, evitar el intercambio de besos entre las mujeres, así como estrechar la mano como lo hacían los hombres. Un periódico de la época, El Nacional, recomendaba: no dé usted la mano, porque con ella puede recibir la muerte. También se recomendaba el uso de mascarillas o tapabocas, como hoy los conocemos. Ante el avance de la enfermedad, se puso en práctica el aislamiento, o como algunos decían por aquellos días, higienizar las relaciones sociales. En consecuencia, en todo el país se empezaron a cerrar teatros, escuelas, templos, cines y cantinas. ¿Se te hace parecido? Pero no todos respetaron el aislamiento. El presidente Venustiano Carranza y su esposa asistieron como padrinos al bautizo de la hija de Manuel Aguirre Berlanga, uno de los políticos más importantes del régimen. La fiesta se realizó en la villa de Coyoacán y, según la prensa, estuvo muy concurrida. Así que, ¿cuál sana distancia? Con la clausura de los potenciales centros de contagio, el miedo se apoderó de la gente. Muchas personas, intentando huir de la enfermedad, dejaron sus hogares, aunque ello resultó contraproducente porque más bien se encargaron de propagar la enfermedad. Como sucede en muchas otras tragedias, los pobres fueron los más afectados, entre otras cosas, por la falta de higiene, la mala alimentación y, en general, a la miseria en que vivían. Dentro de esta clase desposeída estaban las sufridas soldaderas que se contagiaron de influenza al vivir en los cuarteles militares junto a sus juanes. A pesar de los esfuerzos por combatir la enfermedad, hacia mediados de noviembre de 1918 se decía que existía un funesto incremento de enfermos. Entre las causas estaban la relajación de las medidas higiénicas, pues los vecinos ya no barrían y regaban con desinfectantes sus casas. Se dejaron de fumigar los tranvías, cines, teatros y templos. Además, los carros de limpia ya no recogían la basura. En consecuencia, los cadáveres se empezaron a amontonar en las calles, convirtiéndose en uno de los principales focos de infección. Una nota periodística decía: hoy, al mediodía, en la tercera calle de la Santa Veracruz, en la Ciudad de México, había 13 cadáveres en plena vía pública esperando el paso de la gaveta. todas las personas a quienes correspondían estos cadáveres murieron de influenza. En los panteones ya no había enterradores ni personal que diera fe de los muertos. El día a día de la gente se transformó por completo. Se reportó que el Congreso de Querétaro había suspendido temporalmente sus sesiones porque la mayoría de los diputados tenía influenza. En la ciudad de Veracruz se tuvo que buscar a toda prisa gente que hiciera el papel de vigilantes porque la mayoría de los gendarmes habían enfermado. Hacia finales de 1918, algunos consideraban que la peste había pasado y que se debía regresar a la normalidad, lo que implicaba reanimar las actividades económicas. Los que impulsaban esta idea eran los cantineros y empresarios del espectáculo, quienes solicitaron a las autoridades que se levantaran las restricciones a sus negocios. Después de miles de muertos, la influenza fue perdiendo potencia en los siguientes meses. La gente recobró su normalidad y dejó sus recuerdos para cuando hicieran falta. Pero 100 años son muchos. Ya no hay voces que nos recuerden que otras generaciones también sufrieron una epidemia. Ahí es donde nos puede ser útil la historia como una herramienta más para salir adelante de esta epidemia del coronavirus.
Pues después de escuchar a mi querido Edgar, la verdad es que encuentre usted las diferencias entre 1918 y 2020. Como bien dice, parece que no hubiéramos aprendido nada, y bueno, pero este es un buen momento para que vayamos, hagamos esa visita al pasado y echemos un ojo a esas experiencias. Y bueno, pues muchas gracias, Edgar, de nuevo por tu valiosísimo apoyo. Gracias a Jesús Heredia por esa extraordinaria narración, todo un profesional del micrófono. Y los espero en el siguiente episodio. Búsquenos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Manglar de Historias, en Twitter como @manglarh y nuestro correo electrónico es manglardehistorias@gmail.com. Nos vemos, bueno, nos escuchamos en la próxima. Adiós. Wave after wave, wave after wave.